El hombre en su estado después de la caída en el pecado. Y vamos a leer unos versículos en el libro de Isaías, capítulo 5. ¿En qué condición quedó el hombre después de la caída en el pecado? ¿Cómo quedó el hombre después de haber desobedecido a Dios? ¿Cómo quedó el hombre delante de Dios? ¿Qué es lo que perdió el hombre después de haber desobedecido a Dios? En verdad, el hombre después de la caída quedó en total ruina. Quedó arruinado totalmente, en una miseria, en una pobreza espiritual. El hombre después de la caída en el pecado quedó ciego a las cosas de Dios. También quedó sordo para escuchar la voz de Dios. No puede el hombre ver ni oír la voz de Dios después de la caída. El hombre natural está viviendo, está en tinieblas. Y las tinieblas nos está hablando de ignorancia, de incredulidad que está en el hombre. Las tinieblas habla sobre el orgullo que tiene el hombre. Está hablando también de pecado, de rebelión, desobediencia, y está hablando también de muerte espiritual. El hombre después de la caída quedó en este estado espiritual. Y leemos que dice Isaías capítulo 5, en su versículo 20. Dice así: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! El hombre en su estado después de la caída, miremos cómo quedó. Dice: a lo malo dicen bueno, a lo bueno dicen malo. El hombre después de la caída no puede distinguir espiritualmente lo bueno y lo malo. Para él está cegado su entendimiento, y lo que es malo lo tiene como bueno. Aprecia lo malo como bueno. Sigue lo malo como bueno. Cree lo malo como bueno. La cosa quedó al revés para el hombre después de la caída en el pecado. El hombre también en su entendimiento piensa que es más sabio que Dios, que es más sabio que los que están creyendo a Dios. Está confiando en su propia sabiduría humana, en su conocimiento y en su entendimiento. Pero la cosa es totalmente al revés. El enemigo dijo a Eva en el huerto de Edén: el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a conocer el bien y el mal. El hombre conoce el bien y el mal, pero el hombre en su naturaleza caída no puede hacer el bien. Está incapacitado totalmente para hacer el bien. Solo puede hacer el mal, porque su naturaleza pecaminosa está corrompida y no tiene poder en sí mismo para hacer el bien, para obtener la salvación de Dios. Está totalmente incapacitado, arruinado espiritualmente. El hombre quedó ciego espiritualmente. Vamos a leer lo que dice en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Miren lo que Jesús nos está diciendo. Miren cómo la palabra de Dios nos habla con toda claridad sobre la condición del hombre después de la caída en el pecado. Nos está diciendo en versículo 19 hasta 21. Dice, esta es la condenación que la luz vino al mundo. Cristo es la luz espiritual que vino a este mundo. Y los hombres, el hombre caído en pecado, ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El hombre, en vez de amar lo bueno espiritualmente, amar a Cristo, ama las tinieblas. Ama las tinieblas, ama todo lo que es contrario a la verdad, a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre natural no quiere oír ni quiere venir a Dios para que Dios en su palabra lo reprenda de sus maldades, de sus pecados. Dice, mas el que practica la verdad, el hombre que cree a Dios, cree la palabra de Dios, viene a la luz, viene a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a leer un texto más en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, en su versículo. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, en su versículo 14. El apóstol Pablo dice, pero el hombre natural es la persona o el pecador que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es un pecador que no conoce a Dios ni cree a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede entenderlo. No puede recibirlo, no puede creerlo, no puede obedecerlo, porque para él son locura. La verdad, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias del Señor Jesucristo, para el hombre natural caído en pecado, es locura. Es una locura. Lo que ustedes van a oír en el templo es una locura, dice el hombre natural. Es una locura. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. El hombre natural no entiende por qué ustedes vienen aquí a reunirse. No lo entiende. Para él es una locura venir aquí y presentarse para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es una locura. Para el hombre natural es una locura leer las Escrituras, orar a Dios, escuchar la predicación. Para el hombre natural es una locura. Insensatez. No tiene ningún valor para el hombre natural porque no lo entiende. Dice, porque no lo entiende. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se han de entender por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Nosotros en nosotros mismos no tenemos la capacidad para entender las cosas de Dios. El hombre más sabio de este mundo no tiene No tiene el entendimiento espiritual para entender las cosas de Dios. Dios tiene que revelárselo por su espíritu para que pueda él entenderlo. Nosotros, si entendemos un poco de las cosas de Dios, a Dios gracias por su revelación, que nos ha dado entendimiento para entenderlo. Ahora, después de la caída en el pecado, el hombre perdió la posibilidad de entender los caminos de Dios. El hombre, después de la caída en el pecado, perdió totalmente el entendimiento. No tiene entendimiento para entender y ver los caminos del Señor. No puede entenderlo. Ahora vamos a pensar algunas cosas sobre los caminos del Señor. Primero, el camino de su propósito. El camino de su propósito. ¿Cómo salva Dios al pecador de este mundo? Lo salva por su gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos gratuitamente. Somos salvos por el don de Dios. No porque nosotros tengamos alguna buena obra, algún mérito humano que sea la causa de nuestra salvación. Si eres salvo, es por la gracia pura y soberana de Dios. Pero, ¿cómo salva Dios a su pueblo? ¿Cómo salva Dios a los pecadores de este mundo? ¿Cómo te ha salvado Dios? Algunas personas piensan, Dios salva en una manera, en una manera como suerte. Te tocó la suerte de que Dios te salvara. Te tocó a ti la salvación. Dios no salva de esa manera. La salvación no es una suerte. La salvación de un pecador como yo, como usted, no es una suerte. No es una casualidad. No es una casualidad de que Dios te haya salvado. Dios te ha salvado porque Él tuvo en la eternidad el propósito, el deseo, su querer de salvarte a ti. No porque tú quisiste, no porque tú lo buscaste, no, sino Dios en la eternidad, Él quiso en su propósito de salvarte. Y esta salvación, que es según el propósito de Dios, el hombre natural no lo puede entender. No lo puede comprender, ni lo puede recibir, porque para él es locura, insensatez. No tiene caso para el hombre natural. Vamos a leer lo que dice las Escrituras. En Efesios capítulo 3. Capítulo 3, en versículo 11. Nos dice así, y él mismo, capítulo 3, versículo 11. Dice así, conforme los llamados de Dios, los justificados de Dios, los santificados de Dios, los salvados por la gracia de Dios, es conforme al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, tu salvación no es una casualidad. Es según el propósito eterno de Dios. Propósito que no puede fallar. No puede fallar este propósito de Dios. Miremos lo que dice en Romanos capítulo 8. Capítulo 8, en su versículo 28 hasta 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No son llamados por casualidad, por suerte. No, son llamados de acuerdo al propósito santo y justo y eterno de Dios. Has venido a Cristo y estás confiando en Él. Ese es el cumplimiento del propósito eterno de Dios que hizo antes de la fundación de este mundo. Tu salvación está de acuerdo al propósito de Dios, no según tu propósito. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Nadie por naturaleza, nadie escoge a Dios. Nadie quiere a Dios por naturaleza, nadie ama a Dios. Nadie quiere oír a Dios, porque el hombre está muerto espiritualmente en sus pecados. El hombre es enemigo de la verdad. Se opone a la verdad. No quiere oír a la verdad. Es contra de su naturaleza caída en pecado. Es contra. La Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre es enemigo de la verdad por naturaleza. No puede recibirlo ni comprenderlo porque no lo entiende. Tiene una mente, un entendimiento entenebrecido en las tinieblas, que no puede entender estas cosas. Pero nos está diciendo aquí con toda claridad, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Los que antes conoció, también los predestinó. Aquellos que él, Dios, amó en la eternidad, los predestinó para que sea su pueblo, sus escogidos. Los predestinó para la salvación. Los predestinó para el cielo, para todas las bendiciones del cielo. No es una casualidad que tú hayas venido y creído en el Señor Jesucristo. Dale gracias a Dios, porque Él te amó en la eternidad. Dale gracias a Dios que Él quiso en sí mismo salvarte, no por algo bueno en ti. No, no, Dios no vio y no ve en nosotros algo bueno. Dios solamente ve maldad, pecado, corrupción en nosotros por naturaleza. Pero Él, por su gracia inefable y por su gran misericordia, Él quiso en sí mismo salvarnos. Ahora, este propósito de Dios nunca puede detenerse. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El propósito de Dios de salvar a su pueblo nunca se va a detener. Y nadie lo puede detener. Lo que Dios ha comenzado en ti, ten seguridad, ten confianza que el Señor va a cumplir contigo hasta llevarte en la eternidad. Esto no se detiene, no hay quien lo detenga. Todo lo que Dios tiene decretado, también tiene que ocurrir, tiene que suceder. Tiene que suceder. Ahora, el hombre después de la caída El hombre quedó totalmente ciego espiritualmente, de entendimiento y de ojos espirituales, que no puede ver los caminos de Dios, aunque se le anuncie, se le predique, se le presente. Él no puede. Es un ciego espiritualmente. Es como un ciego físico que no puede apreciar los colores de las flores que hay de afuera. No lo puede ver y no lo puede apreciar. Espiritualmente el hombre está ciego a las cosas de Dios. Dios tiene que abrirle los ojos de su entendimiento, los ojos de su corazón, los ojos de su fe, para que esa persona pueda recibir esa verdad que Dios se lo está presentando. Dios tiene que revelarse a sí mismo a esta persona para que pueda ver y recibir lo que Dios le está dando. Aunque es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, el hombre dice, no quiero. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero vamos a hablar sobre otro camino, el camino de la soberanía de Dios. El hombre no puede ver este camino de la soberanía de Dios. Primero, Dios ama. En su soberanía, Dios ama a quien Él quiere amar. El Dios de la Biblia, escuche de esto, hermanos. Escúchalo, escúchalo. El Dios de la Biblia no es el Dios que el hombre imagina en su mente, en su entendimiento. El Dios de las Escrituras es Dios soberano, Dios eterno, Dios inmutable, Dios santo, Dios justo y también soberano. Como Dios soberano, Él ama a quien Él quiere amar. Si Dios te ha amado con amor eterno, inmutable e incondicional, es porque Dios en sí mismo, Él quiso amarte. Veamos lo que dicen las Escrituras. En el libro de Romanos capítulo 9, nos está diciendo en versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿De quién dependió esto? ¿De quién dependió amar a Jacob y dejar a Esaú? ¿Dependió de las buenas obras de Jacob? ¿Dependió de algún mérito bueno en Jacob? No, hermanos, no. Jacob era un pecador como nosotros. Y Dios lo amó, no por causa de sus buenas obras o algún mérito humano. El Señor lo amó porque Él mismo lo quiso amar. Él ama a quien Él quiere amar. Dios no está obligado a amarte ni a amarme a mí. Dios no está obligado a amarnos. Él en sí mismo, en su soberanía, Él dijo, voy a amar a Jacob. Y lo amó en la eternidad, no en el tiempo. En la eternidad lo amó porque la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Te he amado. Juan dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Dice, nos amó. ¿Cuándo? En la eternidad. Nos lavó. ¿Cuándo? En la eternidad. En el propósito de Dios. Ahora, esto se cumple en el tiempo de Dios. Cuando Él llama, cuando Él se revela a su pueblo, ellos vienen a Cristo y son lavados con la sangre de Cristo. Ellos son limpiados con la sangre de Cristo. Ellos son justificados en la muerte de Cristo. Son santificados y perdonados en el Señor Jesucristo. Ese es el cumplimiento del propósito que Dios hizo en la eternidad. El camino de la soberanía de Dios es que Dios ama a quien Él quiere y da su gracia también a quien Él quiere. Dios no está sujeto, no está obligado a dar su gracia a un pecador de este mundo. Él es libre y soberano para dar su gracia, dar su favor a la persona, al pecador, a quien Él quiere dar su gracia. Dice la Biblia, habla la Biblia del hombre de fe, de este hombre Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué otros no hallaron gracia ante los ojos de Dios? ¿Por qué otros no? Había mucha gente en ese tiempo, muchas familias. Pero Dios hizo la distinción. La distinción no lo hacemos nosotros. Dios lo hace porque Él tiene todo el derecho de hacerlo. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo estás haciendo así? Él tiene todo el derecho de hacerlo. Él da su gracia a quien Él quiere dar. Y pasa por alto aquel a quien Él quiere pasarlo por alto. Da gracias a Dios, hermano, que Dios te ha dado su gracia, su don, su bondad, para que tú puedas conocer a Dios. El Señor se revela a quien Él quiere revelar. Él no está obligado. Él no ha firmado ningún papel para comprometerse, yo me voy a revelar a este. No. Dios es libre y soberano para revelarse a sí mismo de quien Él quiere revelarse. Vamos a leer este texto en el libro de Salmos, capítulo 103. En el libro de Salmos, capítulo 103. Capítulo 103, mira lo que está diciendo en versículo 7. Dice, sus caminos notificó a Moisés, los caminos de su propósito, los caminos de su gracia. Lo reveló a Moisés. Qué precioso, ¿verdad? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios mostró sus obras, sus milagros al pueblo terrenal de Israel. Pero a Moisés le fue revelado los caminos de Dios. Dice las Escrituras que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, son mejores que los caminos del hombre. Entonces, el camino de la soberanía de Dios es que Dios se revela a quien Él quiere revelarse, y también el Señor libera a quien Él quiere liberar. Dios no está obligado, Dios no ha firmado un acta donde Él se comprometa a librar a todo pecador de este mundo. Dios, en su gracia infinita, en su gracia soberana, Él libera, suelta, saca de la cárcel de las tinieblas al hombre a quien Él quiere librarlo. Y también en la soberanía de Dios, Él limpia al que Él quiere limpiar. La Biblia dice que en Israel había muchos leprosos, muriéndose de lepra. Muchos leprosos, enfermos de lepra, del cuerpo. ¿Quiénes fue limpiado? Había muchos judíos allí muriéndose de lepra. ¿A quién Dios quiso limpiar? A un sirio. A un hombre gentil. A un enemigo del pueblo de Israel. A este hombre llamado Naamán. ¿Por qué no limpió a eso de su pueblo Israel? Porque el Señor no lo quiso hacer. Dios no lo quiso hacer. Dios quiso mostrar su gracia a este hombre, Naamán, limpiándolo, sanándolo de su lepra física. Así de igual manera, Dios, en su gracia eterna, Él ha querido limpiarnos de la lepra de nuestros pecados. Amigo, no busques limpieza en la religión. La religión no va a quitar tus pecados. No busques limpieza en los ritos y ceremonias. No busques limpieza en tus promesas. No busques limpiezas en los ídolos, porque ellos no pueden hacer esto. Busca limpieza solamente en el Señor Jesucristo y en su sangre preciosa. Aparte de Cristo y su obra consumada en la cruz, no hay limpieza de pecado. Si quieres ser limpio, ven con fe. Acude al Señor Jesucristo, creyendo en Él con todo corazón, en su persona y en su obra consumada en la cruz. Todo aquel que viene a Cristo será limpiado de su lepra, de su pecado, como aquel leproso que vino a Jesús. Este hombre vino y se presentó y dijo, Señor, si tú quieres. Este hombre estaba confiando en el derecho del Señor Jesucristo de limpiarlo o no, si tú quieres. Si venimos con fe, arrepentido de nuestros pecados, venimos buscando limpieza, refugio, salvación en el Señor Jesucristo, el Señor nunca va a decir no. Él siempre quiere limpiarnos de nuestros pecados para que su nombre sea honrado y glorificado. Ahora, los caminos del Señor. Número 3, el camino de su misericordia. El hombre caído en pecado no puede ver con ojos de entendimiento los caminos de la misericordia soberana de Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos, da pan, comida, agua a todo el mundo por su misericordia. Pero esto es temporal. Hay una misericordia temporal por el cual el hombre puede vivir en este mundo. Pero hay una misericordia soberana por la cual esto no es para toda la humanidad, sino es para aquellos que Dios ha escogido para la salvación eterna de su alma. Nos está diciendo el camino de su misericordia soberana. En Romanos capítulo 9, leemos esto. Capítulo 9, en su versículo. Comenzamos a leer en versículo 13 hasta 15. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A Moisés se le dijo, Dios le dijo a Moisés, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. Esta misericordia no depende del hombre en su naturaleza. Esta misericordia soberana de Dios no es por causa de alguna obra buena en este mundo. No es por causa de algún mérito. La misericordia soberana de Dios es de Dios mismo. Dios no tiene compromiso con nadie a tener misericordia. Él es libre en tener misericordia, en dar misericordia, en recibir al hombre misericordia. Él es libre para hacerlo. Si Dios ha tenido misericordia de ti, da gracias a Dios. Da gracias a Dios que Él ha tenido de ti misericordia. No hay ninguna obra ni mérito o esfuerzo humano que pueda merecer la misericordia soberana de Dios. Miremos lo que dice aquí, en el libro de Salmos, capítulo 103. Capítulo 103. Versículo 10 hasta 11. Dice así: Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia para nosotros. Él quiso tener misericordia de nosotros, y esta es la razón que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, a nuestros hechos, a nuestras maldades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre los que creen a Dios. Dios hace la diferencia de su misericordia soberana. Él dice: yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ahora, el día que Jesús fue crucificado, también fue crucificado dos ladrones, uno en cada lado de Jesús. Ahí en la cruz, el Señor mostró misericordia a uno de los malhechores. ¿Por qué Dios no mostró misericordia a los dos? Los dos son iguales. No había ninguna diferencia entre los dos ladrones. Son ladrones, asesinos, malos, malvados. Pero ¿por qué Dios no salvó a los dos? ¿Por qué Dios no salvó a los dos? ¿Por qué? Aquí está diciendo, Dios dijo: voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia. La misericordia soberana de Dios no es ningún derecho de nosotros. Es un derecho de Dios. Y Él puede tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y allá, en esos dos ladrones, se ve cómo Dios manifiesta su misericordia a uno de esos ladrones y deja al otro. En la cruz, el Señor hizo el milagro de iluminar a este hombre malhechor. Este hombre antes había ofendido al Señor, había insultado al Señor, había mostrado su rebeldía, su odio en contra de Jesús. Pero ahora, el Señor muestra su misericordia a este hombre, iluminándolo, revelándose a este hombre que no lo merecía. Ninguno de nosotros merecemos que el Señor se revele a nosotros. Si vemos a ese ladrón, nos estamos viendo a nosotros mismos. Y el Señor en la cruz se revela a este hombre, manifiesta su misericordia, abre sus ojos de este hombre, y él dice a su compañero, ¿ni aún tú temes a Dios? Deja de hablar mal en contra de este. Nosotros ciertamente estamos mereciendo esto que estamos sufriendo. Ese castigo que llevamos lo merecemos, dijo uno de esos hombres. Pero este ningún mal ha hecho. Viendo al Señor sin pecado, sin maldad, viendo al Señor justo y santo. Y ese hombre habló y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué Dios no salvó al otro hombre? Porque Él es soberano. Él manifiesta su misericordia, da su misericordia a quien Él quiere dar. Ese es el Dios de las Santas Escrituras. Aunque muchos lo menosprecien. Pero esta es la verdad, hermanos, que nosotros necesitamos oír y creer. Y seguir creyendo. La última cosa. El hombre en su estado natural caído en pecado, el hombre perdió el entendimiento para entender los caminos de Dios. Y otro camino del Señor es su camino de justificar al impío pecador. ¿Cómo puede Dios justificar a un impío pecador como yo o como tú? Sin que él pierda o viole su justicia. Él es justo y santo, perfecto. ¿Cómo es posible que te justifique a ti o como yo, como un impío pecador, sin perder su justicia, sin manchar su justicia? ¿Cómo puede ser esto? Estos son caminos, misterios ocultos de Dios que el hombre en su propia sabiduría humana no lo puede entender hasta que Dios lo haya revelado. Esto se entiende por la revelación de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros, en nosotros mismos, no tenemos la capacidad de entender estas cosas. Dios nos da el entendimiento, la capacidad para poder entenderlo. Pero ¿cómo es que Dios puede justificar a un impío pecador como yo sin perder su justicia, sin violar su justicia? Él es justo. Y cuando Él me declara justo delante de Él, Él sigue siendo justo. No pierde nada de su justicia. ¿Pero cómo es esto? Esto es misterioso para el hombre natural. Pero Dios ha querido revelárnoslo en su palabra. Mira lo que está diciendo Romanos capítulo 3. Esta es la respuesta. Capítulo 3. Versículo 24 hasta 26. Dice, el apóstol Pablo está hablando a los judíos que estaban creyendo en sus obras para ser justificados delante de Dios. Ahora el apóstol Pablo nos enseña y nos habla cómo los judíos, cómo los gentiles, somos justificados delante de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este es el primer asunto. Justificado delante de Dios, delante del trono justo y santo de Dios. Por su gracia, no por obras, no por mérito, sino por su gracia. Gratuitamente somos justificados. ¿Cuál es la base? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La base de nuestra justificación es la redención. Es la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo fue puesto como el sacrificio, como la ofrenda por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo. Dios nunca puede dejar de ser justo. Nunca es su propia naturaleza, su atributo. Jamás dejará de ser justo. A fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La muerte sustitutiva del Señor Jesucristo hizo satisfacción a la santa justicia de Dios. La justicia perfecta y eterna de Dios fue satisfecha con la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Al ser satisfecha la justicia de Dios, ahora Dios, hoy, en este mismo momento, Dios puede declarar justo al más impío pecador de este mundo sobre la base de la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que reciben esta justicia? Los que son de la fe del Señor Jesucristo. Los que tienen la fe del Señor Jesucristo. Y los que tienen la fe del Señor Jesucristo es su pueblo escogido, pueblo amado, pueblo que Él salvó en la cruz del Calvario. Estos son los únicos que van a creer y están creyendo en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Si tú estás ordenado por Dios en la eternidad para la vida eterna y no crees ahora, Dios tendrá misericordia de ti y creerás. Creerás en el Señor Jesucristo. Si ahora estás creyendo, es porque Dios decretó en la eternidad de que tú vas a creer en el Señor Jesucristo. Dios decretó. Somos salvos, hermanos, por la gracia de Dios. Somos salvos por la misericordia eterna de Dios. Somos salvos porque Dios nos amó. Somos salvos porque Dios ha revelado a su Hijo a nuestro corazón y conocerlo quién es Él y qué ha hecho y dónde está ahora mismo, sentado a la diestra de Dios. Aparte de Cristo no hay salvación, no hay ninguna esperanza buena. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y serás salvo. Si Dios se revela a tu corazón, a tu alma, si Dios te da la fe y el arrepentimiento en este momento, confiésalo. No pasando aquí y alzando la mano, no. Puedes decirlo a cualquiera de los hermanos. Que el Señor se ha revelado a tu alma, que el Señor te ha dado sus dones de arrepentimiento y fe, que el Señor te ha traído a Él, y confiesa tu fe allá en el bautismo. Confiesa tu fe siguiendo a Cristo fielmente, como las ovejas de Cristo que creen y siguen a Cristo para siempre. Que Dios les bendiga.